Y el mundo. Radio Martí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo, con muchísimo placer. Hoy viernes, estamos a 26 de septiembre del 2014. Vamos a con más informaciones y pasamos inmediatamente por acá de nuevo con Moisés López y los titulares.
Cubanos de la isla comentan sobre un estudio publicado por el Centro Félix Varela sobre el nivel de pobreza en Cuba. La oposición venezolana comienza a plantearse nuevas estrategias para hacer frente al gobierno del presidente Nicolás Maduro. El Papa Francisco destituye a un obispo paraguayo que promovió a un sacerdote argentino acusado de conducta sexual inapropiada. Y 126 líderes musulmanes rechazan al autoproclamado califa del grupo Estado Islámico y su visión extremista del islamismo.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Un estudio publicado recientemente por el Centro Félix Varela afirma que solo un 25% de la población cubana vive en la pobreza. Nuestro colega Adriel Reyes recogió reacciones a esta aseveración.
Un estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales precisa que la cuarta parte de la población cubana vive por debajo de la línea de la pobreza. Para la economista Karina Gálvez,
una cifra demasiado baja porque el salario medio en Cuba está por debajo de los $20 mensuales.
En el caso de los jubilados no llega a los 10.
Lo que pasa es que el cubano no está viviendo con menos de un dólar diario porque están las remesas, porque están los negocios ilegales y los legales, pero que también están, por supuesto, la mayor parte en la ilegalidad.
Según Omar Eberleni Pérez, director del Centro de Economía Cubana de la Universidad de La Habana, los ciudadanos de la isla dedican entre el 70 y el 90% de sus ingresos para alimentarse, como es el caso de la ama de casa María Elena Mir Marrero.
Quizás ellos se equivocaron. En vez de poner un 2, deberían haber puesto un 9, porque el 95% de la población cubana vive en la pobreza. Sus salarios no son dignos, no alcanzan para cubrir sus primarias necesidades.
Recientemente, el nuncio apostólico en Cuba, Bruno Muzaró, denunció en el Vaticano la crítica situación de pobreza que se vive en la isla. Para el párroco de Vanes y Antilla, Pablo Emilio Presilla,
un hombre con hambre no es capaz de ver mucho más allá de su hambre. La herida antropológica del cubano parte de no he sido capaz con mi trabajo de lograr lo que quiero para sostener a mi familia. Somos un pueblo pobre, pero somos un pueblo empobrecido también por el paso de los años, por problemas económicos, crisis mundiales, visión económica de los que dirigen.
Las Naciones Unidas no cuentan con datos oficiales sobre la cantidad de habitantes de Cuba que viven con menos de un dólar 25 centavos por día. Adriel Reyes, Martí Noticias.
Los cubanos podrían participar en un curso de Microsoft, concebido para enseñar las bases de la programación cibernética a más de 1 millón de jóvenes de América Latina.
El curso titulado Yo Puedo Programar fue creado para los jóvenes latinoamericanos de 11 a 25 años y consta de dos partes, una introductoria y la otra de profundización.
Según el periódico El Nacional de Venezuela, los cursos ya están disponibles en la página www.yopuedoprogramar.com.
La información del Nacional no especifica los países que podrán pasar el curso, pero se sobreentiende que los cubanos como latinoamericanos tienen acceso al mismo.
En Venezuela, la oposición comienza a plantearse nuevas estrategias para hacer frente al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
Jesús Torrealba, periodista que se ha dedicado durante años a denunciar las necesidades de las comunidades más pobres de Venezuela, aceptó ocupar el cargo de secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, coalición que reúne a la mayoría de partidos de oposición. Desde ahora su trabajo estará centrado en relanzar al bloque y acercar a los ciudadanos que habitan zonas populares para imponerse en las elecciones municipales del año próximo. Aseguró que el próximo 4 de octubre anunciarán los planes a seguir.
Cambio político en plazo más breve posible por vía constitucional pacífica, electoral y democrática. Ese es el objetivo. Para alcanzar ese objetivo común hay también una estrategia común, y la estrategia es construir la más amplia mayoría para lograr el cambio político y para lograr que tenga sostenibilidad. Vamos a enfrentar a este régimen totalitario, a este régimen que ha hecho de la democracia una caricatura.
Entre tanto, Freddy Guevara, coordinador nacional adjunto del partido político Voluntad Popular, liderizado por Leopoldo López, actualmente en una cárcel militar por supuestamente promover los hechos violentos en los que culminó una marcha antigubernamental el pasado mes de febrero, agradeció la solidaridad que manifestó el presidente Barack Obama, quien enfatizó que debe ser liberado. Guevara convocó a una protesta frente a la sede de la ONU en la capital venezolana para rechazar los ataques contra presos políticos y las violaciones a los derechos humanos. Anunció que este fin de semana representantes de su partido iniciarán la recolección de firmas para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Carolina Alcalde, Caracas.
Exactamente a las 6:06, el Papa Francisco destituyó a un obispo paraguayo que abrió su propio seminario y promovió a un cura argentino acusado de conducta sexual inapropiada. El Vaticano dijo que Francisco tomó la decisión por el bien de la Iglesia.
Por su parte, el obispo Rogelio Livieres, de la congregación Opus Dei, defendió la creación de su seminario con una orientación más ortodoxa que la del seminario principal en Asunción.
La Anunciatura Apostólica informó que Monseñor Roberto Valenzuela será administrador de la comunidad católica en Ciudad del Este hasta el nombramiento del nuevo obispo.
La tensión entre Irán y Estados Unidos llegará a su fin algún día. Así se expresó el presidente de Irán en una entrevista en un canal estadounidense. Los detalles de la agencia Reuters.
Con motivo de su visita a la Asamblea General de la ONU, el presidente iraní Hassan Rouhani declaró en una entrevista televisiva que la tensión entre Irán y América llegará algún día a su fin. La creciente amenaza del Estado Islámico, un problema común que también afecta a los intereses iraníes, aproxima a ambos países en su intención de erradicarlo. No se pueden repetir los mismos errores. Armar y entrenar a estos grupos terroristas no es la solución para alcanzar ningún objetivo, menciona en referencia a la reciente coalición internacional. Bombardean posiciones en Siria, lo que no acepta al presidente persa, fiel aliado de Bashar al-Assad. La tensión entre Irán y los Estados Unidos llegará a su fin, dice Rouhani. Para ello, el diálogo sobre el debate nuclear y las condiciones para alcanzar los objetivos que se puedan plantear son fundamentales.
Y cientos de 26 líderes musulmanes de todo el mundo han denunciado en una carta dirigida al autoproclamado califa Abu Bakr al-Baghdadi que su grupo Estado Islámico viola los preceptos del Islam con sus matanzas y persecuciones de otras comunidades religiosas.
En el texto de la carta, académicos y líderes religiosos instan a Bagdad a rectificar sus actos y le recuerdan que el islamismo prohíbe matar a inocentes, diplomáticos, periodistas y a trabajadores humanitarios, entre otros.
Sobre la yihad o guerra santa, los académicos recordaron en que es una guerra defensiva que solo se puede llevar a cabo con una causa, propósito y normas de conducta correctas y justas.
El frente Jabhat al-Nusra evacúa bases al noreste de Siria después de un segundo día de ataques aliados, en tanto Hamas y Fatah reanudan positivas negociaciones para reavivar el gobierno de unidad nacional. Daniel Blumenthal nos informa.
Luego de dos días consecutivos de ataques de la coalición árabe encabezada por Estados Unidos, la organización Jabhat al-Nusra evacuó bases al noreste de Siria. Pero en las zonas kurdas al norte de Siria, junto a la frontera con Turquía, los islamistas registraron logros militares y refugiados que huyeron de sus localidades relataron que los atacantes quemaban casas y decapitaban a los cautivos. Uno de los refugiados dijo que los ataques aéreos eran insignificantes y era necesaria la entrada de soldados al terreno. Otro refugiado kurdo que logró huir a Turquía dijo que los combatientes islámicos trataban de enterrar su cultura y aniquilar a su nación. En los bombardeos participaron también aviones de la Fuerza Aérea de Jordania y Saudi Arabia. Pilotos saudíes que participaron en los ataques y publicaron una fotografía fueron amenazados de muerte por los yihadistas. En el Cairo, las facciones palestinas Hamas y Fatah se pusieron de acuerdo en torno a la autoridad que tendrá el gobierno de unidad nacional en Gaza. Según lo sumarizado, el gobierno conjunto formado el pasado mes de abril y paralizado durante los 50 días de intercambios de fuego entre Gaza e Israel, tendrá la autoridad para gobernar también en la franja de Gaza. Se trata de una de las exigencias de Israel durante las negociaciones por el cese de fuego mantenidas el mes pasado en la capital egipcia, condición para permitir el ingreso de materiales de construcción para la reconstrucción de Gaza, pero controlado para que el cemento y el hierro no sean usados en la construcción de nuevos túneles de ataque contra Israel. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:10 y la policía australiana dice que el sospechoso de terrorismo abatido esta semana después que atacara a dos de sus agentes podría no haber actuado solo como se pensó inicialmente.
Abdul Numan Haider, de 18 años, murió el martes después de apuñalar a los dos agentes fuera de una estación de policía en Melbourne, a donde había llegado para ser interrogado.
El jefe de la policía del estado de Victoria, Ken Reid, dijo a la prensa que una nueva información sugiere que Haider estaba en comunicación con otra persona cuando llegó a la estación de policía.
Reid añadió que las autoridades están investigando si alguien llevó a Haider hasta el lugar y si lo esperaba tras el ataque. El miércoles la policía se refirió al individuo como un conocido sospechoso de terrorismo.
El pasaporte de Haider fue cancelado la semana pasada por motivos de seguridad tras haber sido visto recientemente en un centro comercial con una bandera del grupo terrorista Estado Islámico. Exactamente a las 6:11 de la mañana en nuestros relojes. Estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este viernes. Lucy García y Moisés López, control del sonido Teo Giró, producción Ernesto Morales Alpizar, y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 6:30 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. El segmento de salud, medicina al día, que atiende por acá a Lucy diariamente. También estaremos brindándole a ustedes resultados de la Lotería de la Florida en los diferentes sorteos de ayer, más notas de Lucy y más de la buena música en nuestra cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
El cantante y compositor de origen mexicano Miguel Yontel Pimentel será premiado por el Salón de la Fama de los Compositores Latinos. Tendremos detalles en nuestro segmento de farándula. No se lo pierda.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Aquí va que Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pa. En el exitazo del futuro te traigo al DJ catalán Juan Magán. Al segmento Contacto Directo nos escribe un joven desde el centro de la isla y el flashback te lleva a 1995 para que recuerdes el tema principal de la película Dangerous Minds, que dominaba las 100 calientes de Billboard esta semana, hace 19 años. No te lo pierdas. Check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM. Interferencia. Una revolución musical.
Le pasamos con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente estacionario se extiende desde las aguas del Atlántico sobre las vecindades del lago Okeechobee y sale al sudeste del Golfo de México por el sur de Fort Myers. Por delante de este frente, una zona de convergencia está provocando nublados y lluvias. que han estado afectando todo el sur de la Florida, la zona de los Cayos y las provincias occidentales cubanas. Pero estas condiciones del tiempo deben mejorar durante el fin de semana. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más numerosos desde Pinar del Río hasta Matanzas. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las páginas deportivas a continuación. Hoy con Edemio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Tempranito. El pitcher de Artemisa, Miguel Alfredo González, finalmente logró debutar este año en las Grandes Ligas de Béisbol con el equipo Phillies de Filadelfia. Y nuestro colega Damaso Rodríguez precisamente habló con el pitcher de La Habana.
¿Qué diferencia has notado del béisbol de Cuba a las Grandes Ligas en términos de pitcheo, no?
Yo creo que la diferencia no está ni en lo técnico ni en nada, está en la organización, que creo que eso es lo que marca la diferencia.
¿De dónde tú eres
de Mariel?
De la zona del Mariel en La Habana. ¿Y jugaste con?
La Habana y con Artemisa una temporada.
Jugaste con Artemisa, La Habana y Artemisa. Cuando llegaste, háblame un poquito de cuando llegaste aquí a Estados Unidos, cómo integraste los filos.
No tengo comentarios sobre eso.
Estamos hablando de las Grandes Ligas.
¿Cómo sí, yo sé, filos? Pero no, ahora no me apetece hablar de eso.
Okay. ¿Qué te han dicho los managers tuyos, el coach de picheo? ¿En qué trabajan contigo? ¿Te proyectan para el año que viene ya como un abridor estable?
Sí, esa es la idea y eso es lo que estamos enfocando trabajo ahora en off-season.
¿Cuál sería el mejor picheo tuyo? ¿Una recta, una curva sobre la velocidad?
Eso depende, todos los días uno no viene igual y creo que uno tiene que aprender a encontrar ese picheo bueno que tiene ese día que va a lanzar. Y de ahí es donde puedes salir el resultado de todos los trabajos.
¿Cómo te acomodas a conocer a los bateadores de Grandes Ligas? ¿Lo vas conociendo poco a poco o tienes un libro o alguien te habla de cómo se debe lanzar a ciertos bateadores?
Aquí en Grandes Ligas se usa mucho el video, pero yo prefiero observar. Creo que cuando tú observas en vivo, ves muchos detalles que no se logran ver ni en un video, ni en una cámara lenta, ni en nada.
Cuando hay bases llenas y estás en el montículo y la carrera del empate está en base, ¿qué pasa por tu mente en este momento? ¿Te mantienes frío, calculador? ¿Qué piensas en este momento?
Lo principal es estar tranquilo, es un juego. No va a suceder nada que no haya sucedido en otra ocasión. Puede salir airoso, puede fracasar, pero es un juego.
¿El pitcher debe tener mucha calma?
Eso va en la personalidad de cada cual. Hay personas que son un poco más agitadas, hay personas que son un poco más flemáticas. Y creo que lo importante es que cuando tú estás arriba te sientas cómodo y logres encontrar tu ritmo de trabajo, sea como sea.
Muchas gracias al pitcher cubano, el artemiseño Miguel Alfredo González, quien firmó contrato con el equipo del Filadelfia por la suma de $12 millones. Por último, ayer jueves, el zurdo cubano Aroldi Chapman salvó su partido número 35 del año en el triunfo del Cincinnati 5-3 ante el Milwaukee. Por el Cincy, otro cubano, Brian Peña, conectó dos sencillos. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Cubanos de la isla comentan sobre un estudio publicado por el Centro Félix Varela sobre el nivel de pobreza en Cuba. Oposición venezolana comienza a plantearse nuevas estrategias para hacer frente al gobierno del presidente Nicolás Maduro. El Papa Francisco destituye a un obispo paraguayo que promovió a un sacerdote argentino acusado de conducta sexual inapropiada. Y 126 líderes musulmanes rechazan al autoproclamado califa del grupo Estado Islámico y su visión extremista del islamismo.
Bueno, son las 6 y 18 minutos de la mañana. Pasamos con el tema de salud, medicina al día, con Lucio García. Adelante, buenos días.
Gracias. Hoy en nuestro segmento de salud hablaremos del dolor que provocan las llagas o aftas en la boca. Sobre todo a la hora de comer o beber, incluso simplemente hablar, puede suponer un problema para quienes la padecen. Aparecen en zonas del interior de la boca como los labios, mejillas, encías o en la lengua. No son contagiosas, pues no tienen nada que ver con el herpes simple y se presentan con mayor frecuencia entre la población infantil y adolescente. Suelen comenzar con una fuerte sensación de ardor y al cabo de unos días evolucionan hacia una úlcera con un área de color gris, blanquecina o amarillenta debido a la formación de una proteína asociada con la coagulación. Sus causas son múltiples y no están del todo claras. Entre las principales de ellas hay procesos inflamatorios del intestino, enfermedad de Behcet, la mononucleosis infecciosa, fiebre por periodos prolongados, algunos tipos de alergias alimenticias, carencia de ácido fólico o de vitamina B12, problemas hormonales, defensas bajas o estrés. Si sus aftas o llagas son recurrentes, cuando se presenten trate de recordar si algún medicamento no le ha sentado bien o asociarlas a algún estado de estrés o quizás a cierta medicación y consulte a su médico con el fin de descargar otros orígenes. Para aliviar sus dolores están los lavados bucales con enjuague antimicrobiano y pomadas de antibióticos o de hidrocortisona. También se recomiendan los lavados a base de infusión de manzanilla, tomillo, la aloe vera. En cuanto a la medicina natural, hay quien recomienda probióticos como cápsulas de flora intestinal o trate de comer un yogur al día. Y a continuación, pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
Un radioescucha comentó: una vez escuché que el cuerpo humano tiene la misma proporción de sal que el agua de mar. Si es así, ¿por qué no debemos beber esta agua? En realidad, la concentración de sal en el cuerpo humano es de una cuarta parte de la que tiene el agua de mar. Al beberla, la concentración de sal en la sangre aumenta y causa deshidratación. Digamos que va a la playa y se toma un vaso de agua de mar. El agua salada llega al estómago y después se adentra al flujo sanguíneo, aumentando la concentración de sal en la sangre. Los riñones son el órgano encargado de filtrar la sangre y de desechar las toxinas a través de la orina. Pero para desecharlas necesita eliminar cierta cantidad de agua. Entre mayor sea la cantidad de sal, mayor es la cantidad de agua que necesitan y por eso la persona se deshidrata. Así que si naufraga en alta mar, debe tomar agua de lluvia o comer pescado, el cual es una fuente de líquidos menos salados. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Seis y 22 minutos de la mañana, por acá, claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días y adelante, Lucy.
Gracias. La pareja rusa Kabakov lleva a México sus ángeles y su poderío visual. El antiguo Colegio de San Ildefonso de Ciudad de México acoge la muestra Ilia y Emilia Kabakov, Angelología, Utopía y Ángeles, en la que esta pareja de rusos muestra el poderío estético que los ha llevado a ser uno de los principales referentes artísticos actuales. La muestra está compuesta por maquetas, pinturas, esculturas, dibujos y fotografías que presentan a los ángeles como símbolos de fe y como una manera de mostrar el potencial del individuo, lo que representa una ruptura en la usual temática del arte contemporáneo. Los Kabakov, ambos originarios de la antigua Unión Soviética, pareja desde 1987 y equipo artístico desde 1989, llegan a México y en esta muestra hacen reflexionar sobre ciertas aspiraciones de la humanidad, conscientes de que ésta necesita siempre pensar en el más allá, en lo espiritual y en lo sagrado. La pieza fundamental de esta exposición es la caída de un ángel sobre la Ciudad de México como un mensaje de paz. Emilia Kabakov también explicó que una exhibición sobre ángeles es en cierto modo un tema extraño para artistas que vienen de la ex Unión Soviética, donde la religión fue un pecado y ser religioso un crimen. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Bien, son las 6 y 23 minutos de la mañana y vamos en busca de una información, a brindar una información muy esperada por muchos de nuestros amigos oyentes allá en Cuba, de San Antonio, Maicí. Sí, desde San José Martínez, zona pinareña de Tabaco, pasando por Huile, Valle de Mayabeque, por Tahuayabón. Buenos días. Fomento también y Songo La Maya, allá por el oriente cubano, la Lotería de la Florida. Y comenzamos con el Fantasy Five, que son 5 numeritos. Tenemos el Fantasy Five, ayer fueron el 1, el 3, el 4, el 6 y el 18. En la charla de cuna tenemos que el 1 es el caballo, 3 es marinero, 4 gato, 6 jicotea y 18 pescado chico. Entramos en el Play Four, que fueron 4 números en 2 diferentes sorteos. Primer sorteo del Play Four, los 4 numeritos fueron el 1099. 1099. En el segundo sorteo, el 1994. 1994. Y ahora el más esperado, el Cash Tree, que son 3 números en 2 sorteos también. Primer sorteo de Castro y los 3 numeritos ganadores fueron el 526 o 526. Y en el segundo sorteo, los 3 numeritos fueron el 173, o sea, 173. Así que mucha suerte.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5980 y los 6030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes. Mis amigos, sigue adelante tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Buenos días para usted, amigo oyente, que durante nuestra programación, desde las 5 hasta este punto, pues estás en sintonía. Nos permiten entrar en tu hogar en estas horas tempranas de la mañana. Muchísimas gracias por hacer siempre de Radio Martí tu mejor forma de amanecer, sobre todo, claro, para andar bien informado. Vamos a pasar inmediatamente con Moisés López por acá y los titulares.
Una dama de blanco denuncia haber sido víctima de extorsión por la seguridad del Estado. Advierten que Venezuela sufre una crisis medioambiental debido a las malas políticas públicas del gobierno. Afirma el presidente Barack Obama que la lucha contra el ébola es una prioridad para Estados Unidos. Y capturan en Gran Bretaña a 9 personas con presuntos lazos con organizaciones que promueven el terrorismo.
Y pasamos con las informaciones en detalle. En una declaración divulgada esta semana, una dama de blanco denunció ser víctima de extorsión por parte de la seguridad del Estado. Yolanda Huerga con los detalles.
Maritza Concepción Sarmiento pidió perdón el martes a las damas de blanco después que la seguridad del Estado le obligó a redactar una carta de renuncia al movimiento.
Fui presionada por la seguridad del Estado. Me obligaron y me dictaron esa carta para que la mandara para las damas de blanco, solicitando una baja que yo nunca me he querido ir de las damas de blanco. Me cogieron un momento bastante difícil en mi vida. Yo me sentía agobiada por todos los problemas que tenía y me amenazaron muy fuertemente con mi hija que está enferma de que me la iban a desaparecer. Estuvieron reunidos conmigo como una hora y entonces yo me vi obligada a escribir las palabras que ellos estaban dictando.
Sin embargo, otras activistas afirman que no han claudicado ante la presión de la policía política.
Yo denuncié por todas las cosas mal hechas que están sucediendo las damas. Leonor Reynó Borges no la amenaza a nadie. Ya bastante amenaza me ha hecho, con mi familia, con mi hijo, con trabajo y con de todo. Ahora, después de tanto tiempo en esta causa, porque la seguridad del Estado diga, o porque le echen la culpa de todo a la seguridad del Estado.
Por su parte, la líder del grupo femenino, Berta Soler, dijo que estos incidentes demuestran que la seguridad del Estado está amenazando y chantajeando a las mujeres para obligarlas a renunciar y dividir el movimiento.
Estamos muy agradecidas de toda esta aclaración que está haciendo ella a la luz pública de lo que le ha pasado a ella y quizás le está pasando o le ha pasado a otras que no han tenido el valor que ha tenido ella.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
5 viviendas improvisadas del reparto santiaguero Abel Santa María fueron destruidas en la mañana de este jueves afirma la activista del Movimiento Cristiano Liberación, Hermi Carbonell.
No, hasta el momento van 5 casas destruidas, una alrededor de como 12 viviendas, 10 viviendas aproximadamente. Bueno, en este momento la brigada, la Policía Nacional Revolucionaria con la brigada y gobierno de demolición de viviendas se encuentran en este momento aquí en el respaldo de Santa María, donde han demolido varias viviendas y los moradores de la vivienda están dentro de su vivienda, se encuentran en este momento trabajando. Esta persona, como vienen ahora a su casa, se van a encontrar que su casa está agarrada inclusive de materiales donde están hechas su casa, ¿no? Que lo están llevando en un camión que tienen ellos ahí al frente del edificio que están aquí abajo. En este momento yo me encuentro aquí en una vivienda escondida.
Exactamente, son las 6:34 y Venezuela sufre una crisis medioambiental debido a las malas políticas públicas del gobierno que han causado daños a los ecosistemas, según un grupo de activistas.
El presidente del Movimiento Ecológico de Venezuela, Argenis Scarry, dijo que los ríos, lagos y todos los ecosistemas de Venezuela son víctimas de atropellos permanentes y el gobierno ha sido incapaz de resolver estos problemas.
Según Acarri, bajo el modelo político que promueve Nicolás Maduro, hay ciudades que han pasado hasta 5 meses sin recoger la basura, ciudades que están en ruinas, hilos de agua negras en las calles o contaminación atmosférica, crítico el ambientalista.
Asegura el ministro del Interior de Colombia que el gobierno y la FARC están muy cerca de alcanzar un acuerdo final para lograr la paz. Federico Fulleda nos informa.
El ministro del Interior en Colombia, Juan Cristo, vaticinó que muy pronto se llegará a un acuerdo de paz con los jefes guerrilleros de la FARC, por los avances que se han logrado en 4 de los 5 puntos de la agenda definida hace 3 años en presencia de observadores internacionales. El gobierno reveló el contenido de esos puntos acordados para, según lo señaló, ponerle punto final a la serie de especulaciones y de críticas de los opositores. Cristo dijo:
yo creo que estamos muy cerca de llegar a un acuerdo final con las FARC de conseguir la paz en Colombia después de 50 años de conflicto, muy cerca en cuanto a lo que hemos avanzado en el proceso, a la madurez del proceso, a la confianza entre las partes, y falta ni más ni menos que obviamente el acuerdo de cómo se va a reintegrar las FARC a la sociedad civil, cómo se le van a aplicar los mecanismos de justicia transicional, de qué manera se garantizan los derechos de las víctimas, que yo creo que es fundamental.
Los puntos revelados son los de la reforma al sistema agrario para invertir en zonas rurales, política de sustitución de cultivos de coca, la creación de zonas campesinas electorales y la participación en política. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Son las 6:36, el presidente Barack Obama describió al ébola como una horrorosa enfermedad, tras señalar que si alguna vez hubo una emergencia de salud pública que merezca una respuesta internacional urgente, fuerte y coordinada, es esta.
El mandatario señaló que si la enfermedad no se atiende pronto podría causar una catástrofe humanitaria en toda la región, tras reiterar que para Estados Unidos detener el ébola es una prioridad.
Obama agregó que las organizaciones internacionales deben moverse más rápido y más naciones deben contribuir con médicos y capacidades como transporte aéreo, evacuaciones médicas, trabajadores de la salud, equipo o tratamiento.
Las autoridades antiterroristas del Reino Unido arrestaron a 9 personas con presuntos lazos con organizaciones que promueven el terrorismo. Uno de los detenidos es uno de los predicadores islámicos más famosos del país. Alberto Pimienta informa.
Según la policía en Londres, los sospechosos podrían ser parte de organizaciones que han sido prohibidas en el Reino Unido. Los arrestados podrían también estar apoyando y alentando el terrorismo. Las autoridades afirman que esto no se dio en respuesta a una amenaza terrorista inmediata.
Estos arrestos y búsquedas son parte de una investigación en curso sobre terrorismo islamista.
Scotland Yard allanó casas, centros comunitarios y negocios. La operación se centró mayormente en Londres.
Durante el operativo se arrestó a uno de los predicadores islámicos de más alto perfil en el Reino Unido, Amjem Shudari, ex líder de una organización prohibida en el país. Este grupo se refería a los perpetradores del 11 de septiembre como los 19 magníficos. Algunos seguidores de Shudari han participado en planes extremistas en el pasado.
Debemos ser detallados en derrotar la ideología de extremismo que es la causa de este terrorismo para así ganar la batalla de ideas, no solo la batalla del poderío militar.
En mayo de 2013, un soldado fue acuchillado por 2 individuos que dijeron tener como motivo la muerte de musulmanes en Afganistán e Irak. Según medios británicos, uno de los asesinos participó en demostraciones organizadas por Chudari.
Son las 6:38 minutos. El primer ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, planteó a Naciones Unidas la necesidad de la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo en todas sus dimensiones. Rusia apoyó el miércoles una resolución sobre el tema aprobada por el Consejo de Seguridad.
Lavrov considera que la decisión unánime del órgano ayudará a cortar el oxígeno a todas las actividades de los combatientes extranjeros que operan en el Oriente Medio y en África del Norte.
Sin embargo, advirtió que la lucha contra el terrorismo debe ser coherente porque el grupo Estado Islámico, con su ideología inhumana y asesinatos de periodistas, no es la única amenaza a la seguridad del mundo.
Lavrov consideró que el conflicto árabe-israelí lleva décadas pendiente de solución y que es la causa fundamental que permite a los terroristas encontrar apoyo y justificación moral.
En otras noticias, tenemos que comienza en Bucarest el proceso para juzgar los crímenes de la dictadura de Nicolás Ceaușescu. Boris Luis Santa Coloma tiene el informe.
25 años después de la caída del muro de Berlín, se inició en Rumanía el primer proceso para juzgar los crímenes cometidos por la dictadura comunista de Nicolae Ceaușescu. El primer juicio de este proceso sentó en el banquillo de los acusados a Alexandru Vicinescu, quien bajo la dictadura de Ceaușescu dirigió una cárcel en la que murieron prisioneros políticos y de conciencia. Según el Instituto Rumano de Investigación de los Crímenes Cometidos durante la etapa comunista, Vicinescu es culpable directo de la muerte de al menos 14 prisioneros de conciencia. Frauendörfer, quien actualmente es vicedirector del Museo de la Stasi en Berlín, considera que a pesar del tiempo transcurrido, es importante que criminales como Vicinescu respondan ante la justicia. Este juicio es también importante, no solo desde el punto de vista de la memoria histórica, sino que constituye, además, una advertencia para aquellos países donde aún existen dictaduras comunistas, como son el caso de Cuba y Corea del Norte. A diferencia de Alemania, donde inmediatamente tras la caída del muro fue juzgada la cúpula comunista, en Rumanía se esperó un cuarto de siglo para hacer este primer proceso desde Berlín. Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
Las autoridades afganas informan que insurgentes del Talibán irrumpieron en una provincia cerca de Kabul y mataron a decenas de personas en la última semana.
Según las fuentes, entre los muertos hay al menos 12 decapitados en un distrito de la provincia de Ghazni, a unos 200 kilómetros de la capital.
La agencia de noticias Reuters reporta que autoridades provinciales calculan que 700 talibanes atacaron el área y el total de muertos supera el centenar.
Esta batalla ilustra los graves desafíos que enfrentan el nuevo presidente de Afganistán y las fuerzas de seguridad para mantener territorios en un momento en que las tropas extranjeras se preparan para abandonar el país a fines de año.
El gobierno de Sierra Leona ordenó el aislamiento de otros 3 distritos del país al revelarse que el brote de ébola es peor de lo que se anticipaba.
El presidente Ernest Bai Koroma ordenó el miércoles aislar los distritos de Puerto Loko, Bombali y Moyamba, por los cuales solo podrán circular personas que ofrezcan servicios esenciales.
En otras zonas del país, incluida la capital Freetown, se pondrán las casas en cuarentena cuando se identifique algún caso con la enfermedad.
Unas 600 personas han muerto en Sierra Leona a consecuencia del ébola. En África Occidental se contabilizan casi 3.000 víctimas mortales. Bueno, son las 6:42 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7 tenemos para ustedes en la continuación de esta tu cita de hoy viernes tempranito de mañana. Más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Demio Nava. Seguiremos escuchando notas de interés con Lucy y más también, claro, de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
8 de la mañana, bien tempranito, te esperamos con muchas ganas para llevarte 4 horas de buena música, curiosidades, entrevistas, recuerdos del ayer y de hoy, noticias, anécdotas, efemérides, punto de vista y mucho más en Tempranito de Sábados.
Al
menos 271 mercenarios cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un largo cementerio.
Fallecieron en el intento de regresar a Cuba.
Un tercer balsero murió y el otro permanece en condición seria.
La cantidad de cadáveres que se encuentran en la morgue de Cayo Hueso, que no han podido ser identificados.
La madre de uno de los dos balseros fallecidos está pidiendo que le entreguen el cadáver de su hijo.
Una familia que está muy dolida.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Un abrazo a todo el colectivo de Con Voz Propia y a todo el personal de Radio y Televisión Martí, que continúe con esa labor tan importante para nosotros.
Con Voz Propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Mi gente, una invitación a pensar sonriendo con Orlando González Esteva.
Hola amigos, yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a escuchar música, anécdotas, curiosidades, a pasar un buen rato conmigo los fines de semana.
Mi gente, sábados y domingos, de 1 a 3 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Hoy pasamos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La onda tropical de la región central del Atlántico, ubicada a unos 1.100 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores, ha continuado su rumbo al oeste. Sin embargo, una extensa capa de polvo del Sahara que le acompaña no ha sido favorable para su desarrollo. Otra onda tropical asociada a una intensa baja en la altura sobre Puerto Rico y las Islas Vírgenes se extiende hacia el sur sobre las aguas del Mar Caribe Oriental y muestra poca actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más numerosos en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas hoy a cargo de Demio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Tempranito y de Mañana de Radio Martí. Ayer jueves, el pitcher zurdo cubano Aroldi Chapman, de allá de el poblado de Zahuatanamo y Cayo Mambí, logró salvar su partido número 35 de la temporada en el éxito al Cincinnati 5-3 ante el Milwaukee. Y de esa forma, el equipo de los cerveceros ya está fuera, al menos, de la postemporada de este año. Chapman lanzó una entrada, ponchó a uno y bajó su promedio de carreras limpias a 2.08. Precisamente me acompaña aquí Orlando El Guajiro Peña. Peña, en este partido, aparte de la labor del orguinero Chapman, el habanero Brian Peña, jugando en primera base, se fue muy bien. Dos hits en tres turnos al bate y tiene un promedio ofensivo de 257. El año pasado Chapman salvó 38, en el 2012 la misma cantidad, y este año está pegadito, y eso que no jugó por una lesión durante un mes.
Yo pienso que es cierto lo que acaba de decir Daniel, si no hubiera sido por el problema que le partieron el pómulo, ¿no? Él hubiera salvado cerca de 40 o 40 y pico juegos. Chapman solamente se dedica a ponchar. Tiene 49 o 50 años y dobla más de la mitad de eso en ponchado. Quiere decir que la velocidad. El otro día estaba mirando, vino el bullpen, el primer bateador, 101. ¡Bam! 103, un bolazo a la costilla. Le dio un bolazo a la costilla y después ponchó dos. Así que, pero todos los lanzamientos fueron de 100. Quiere decir que Chapman ya se ajustó al trabajo ese corto que está haciendo de relevo, está salvando juego y él deja todo lo que tiene en ese inning. Ya yo no lo veo tirar 98, ahora sí. Le ha puesto al repertorio de él como un slider, un poquito más grande que un slider, una bola a los derechos, y cuando viene millas. Se parece a Steve Carlton, idéntico, no le pueden batir.
¿Y qué te parece a Brian Peña jugando en primera base y también receptor? Ha hecho buen trabajo con el Cincy.
Bueno, yo pienso que los peloteros cubanos, no solamente Brian Peña, todos los peloteros han hecho un trabajo, pero ese trabajo que él hizo cuando el fenómeno que gana 253 millones de dólares canadienses en voto, se enfermó, él cogió la batuta, hizo un trabajo, inclusive en una jugada que pasaron a la 1:30 de la mañana, él hizo una jugada que la pasaron tres veces, espectacular en primera base.
Gracias, Guajiro. Por su parte, el equipo de los Mets le ganó a Washington 7-4, Washington líder en la división del este de la Liga Nacional. Recuerden, mis amigos, de que mañana sábado a las 4 de la tarde tendremos aquí en Radio Martí, béisbol de las Grandes Ligas, la penúltima jornada de la campaña regular, para pasar el próximo martes a la postemporada. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Dama de Blanco denuncia haber sido una víctima de extorsión por la seguridad del Estado. Advierten que Venezuela sufre una crisis medioambiental debido a las malas políticas públicas del gobierno. Afirma el presidente Barack Obama que la lucha contra el ébola es una prioridad para Estados Unidos. Y capturan en Gran Bretaña 9 personas con presuntos lazos con organizaciones que promueven el terrorismo.
Seis cincuenta y un minutos de la mañana y por acá pasamos con Lucy. Buenos días y adelante, Lucy.
Gracias. La película Shakespeare in Love, Shakespeare enamorado, que ganó 7 premios Oscar en el año 1998, ahora se comienza a exhibir como una obra de teatro en Londres. Los críticos que han visto la adaptación llenaron de elogios que harán a los productores vivir una campaña de promoción de ensueño. Adaptada por Lee Hall y coproducida por Disney, con cuyo apoyo se logró una producción de gran escala con un elenco de 28 integrantes, la obra se mantiene cercana al argumento de la película, con el triángulo amoroso entre el joven Shakespeare, la aristócrata Viola de Lesseps y Lord Wessex. Aunque muchas de las películas han sido adaptadas al teatro en los últimos años, desde El guardaespaldas hasta Atracción fatal, en este caso la idea era tan obvia que parecía increíble que se haya tardado tanto en Shakespeare enamorado. Además del romance de los personajes, hay una historia de amor con el teatro. Sin duda alguna, el teatro es el lugar perfecto para hacer una obra sobre el teatro. En la obra, Shakespeare y sus contemporáneos sufren por la falta de fondos, la censura de las autoridades, el público voluble y los bloqueos creativos, y en medio de todo eso, el arte emerge. El resultado es una obra llena de chistes shakespearianos diseñada para hacer que el público que puso atención a sus clases de literatura isabelina se sienta satisfecho. Todavía Disney no ha confirmado si esta obra se estrenará en Broadway. Todos los esfuerzos están enfocados en que esta maravillosa obra teatral tenga la larga y saludable temporada que se merece. En Miami, Lucy García, Martí Noticias.
6:53 minutos de la mañana, tenemos un Twitter desde allá, desde Zulueta. Jordanis nos dice gracias, Martí Tempranito, por amanecer con Cuba. Saludos y un café desde Remedios, Placetas, Zulueta y más allá. También, bueno, estamos conversando por acá de esta manera con nuestro amigo Juni Mora, que es de Caibarín, y dice que los dos primeros días, acerca de las parrandas y los carnavales, que yo le preguntaba en el aire hace unos minutos, dice que los dos primeros días de los carnavales eran dedicados a los niños y después continuaba los adultos. Y acerca de las parrandas, en diciembre eran las parrandas, efectivamente, y en julio o agosto eran exactamente los carnavales. Así que, bueno, muchísimas gracias por toda esta información a Juni Mora, que nos escucha. Y le preguntaba acerca de esta sopa tradicional de Caibarín, la salsa perro. Dice que la salsa perro, mi mamá la hacía muy buena, a su modo. Lo que recuerdo es que tenía que ser con el pez llamado pez perro, y me manda que sea, inclusive me manda una foto en el Twitter de lo que es y cómo es un pez perro. Así se hacía la salsa perro en aquellos tiempos. No creo que eso en este momento exista.